Vamos a decir unas palabras. Hoy tenemos grandes visitas. Visitas de Alcorcón, de Múnich, de Sonseca, de Maranata, de Madrid, yo qué sé, de Arroyo Molinos, de muchos sitios tenemos hoy visitas. Y nos alegra mucho, porque cada uno de los que vienen trae su frescura, su alabanza, cuando estamos en lo nuestro, pues como que nos acostumbramos a nuestras cosas. Cuando viene una persona de fuera, unas personas de fuera, pues nos motivan de nuevo para, sobre todo, dándonos cuenta de una cosa, de que es el mismo espíritu el que nos trae a unos y a otros. Es el mismo espíritu el que habla por cada uno de nosotros. Y es el mismo espíritu el que alaba a Dios. Con la alabanza que hemos tenido esta tarde, para mí, pues, muy bonita, preciosa alabanza, tanto en palabra como en lengua, pues no sé, me ha dado motivo para decir algo sobre la alabanza. Lo sentía así. Y pensaba que la alabanza, en este mundo, ¿a quién alabamos? ¿De quién decimos palabras de agradecimiento, palabras bonitas? Pues lo decimos de alguna persona que nos ha hecho el bien. No de teorías. Las teorías, en concreto, entre los hombres, pues no funcionan a este nivel, a este nivel. Cuando una persona por ahí dice, ese es un santo, ya se ha merecido el cielo. ¿Por qué? Pues porque tiene una especial bondad. El otro día decía una señora de un hombre que ha cuidado a su mujer 11 años, que estaba paralítica. Dice, desde luego, ya se ha merecido el cielo. Ya lo tiene bien ganado, porque es un santo. ¿Y por qué era un santo? Pues porque había estado muy bien, porque lo había hecho bien, porque había querido a su mujer mucho, y porque la había atendido hasta los últimos suspiros de la mujer, durante 11 años. Entonces, pues, alguien que nos ha hecho bien. La alabanza no es un protocolo, no es una fachada, no es una liturgia, no es, digamos, un rito. No nos saldría. Si la alabanza queda reducida a rito, pues entonces empieza a ser una obligación. Tenemos que levantarnos a las 8 a decir laudes. A las 10 la hora sexta. A las 8 de la tarde las vísperas. Y si no sale de dentro la alabanza, por mucho que recitemos salmos y por mucho que hagamos, pues sencillamente es un rito. Ya deja de ser alabanza. Ya no sale del corazón. Ya no construye y ya no nos construye. Entonces la alabanza que se da en la renovación carismática por la gracia de Dios es un gran descubrimiento. Es un gran descubrimiento porque todos venimos del rezo, de la recitación. De la recitación de cosas, de la recitación de oraciones. No sé qué rezar, pues un Padre Nuestro, no sé qué rezar. La alabanza, sin embargo, te da una opción nueva para acercarte a Dios. Ahora bien, ¿por qué tenemos nosotros que acercarnos a Dios? ¿Quién es Dios para nosotros? Santo Tomás de Aquino llega a decir una frase muy atrevida, que si Dios no fuera nuestro fin último, si Dios no fuera nuestro bien supremo, si Dios no fuera nuestra felicidad, no tendríamos por qué amarlo. Es evidente. Amas a una cosa que te atrae, a un bien que deseas, a una persona que le agradeces algo. Entonces, la alabanza para nosotros es precisamente un acto del corazón que sale agradeciendo o agradecido por el don que hemos recibido, por los dones que hemos recibido. ¿Y cuáles son los dones que hemos recibido? Pues En la renovación carismática lo tenemos fácil. Cada uno, según el tiempo y según el designio de Dios y según la experiencia de cada uno, pero todos más o menos tenemos una experiencia básica, que es la experiencia del Espíritu, que si nosotros nos dejamos, aunque parezca que no, el Espíritu Santo va a hacerla progresar. De tal manera que el día menos pensado, en un autobús, donde menos lo imaginemos, nosotros empezamos a alabar a Dios con una alabanza que se hace dentro de nosotros. No con una alabanza que hagamos nosotros, sino con una oración interior que se hace dentro de nosotros. Y cuando empiezas a sentir esa alabanza, o cuando te puedes unir a los hermanos en el grupo, hacer esa alabanza, es que es el Espíritu Santo el que está actuando en tu corazón. Es muy bueno tener comunidad, es muy bueno tener grupo, porque la alabanza también se aprende. La alabanza sale de dentro, pero las formas de alabar, las palabras, yo qué sé, los gestos, nos los transmitimos los unos a los otros en comunidad. Y a la larga de años de estar aquí, pues aprendes a alabar con este grupo que alaba magníficamente, con ese otro grupo que canta maravillosamente, con estas personas que tienen un don especial de lenguas, yo qué sé, con todo esto que nos enseña el grupo, digamos, potencia la alabanza, potencia nuestra alabanza, potencia lo que podemos hacer cada uno de nosotros. Y en el grupo parece que hay fuerza y más fuerza del Espíritu Santo, porque donde dos o tres estén reunidos, en medio de ellos estoy yo, dice Jesús y dice Jesucristo. Por eso que hemos hecho esta tarde, pues alabar a Dios, pero una alabanza concreta, ¿por qué? Pues por algo estamos aquí, por algo estamos aquí, y por algo venimos todos los días. Esto sí que no es obligatorio, esto sí que no es rito, esto sí que no es un compromiso. Nadie está comprometido con nadie para venir hoy aquí. De hecho, hay muchos que faltan. Unos por vacaciones y otros por lo que sea. Me imagino que la mayoría por vacaciones. Entonces, no hay un compromiso humano, que no hay un pedir cuentas. Nadie te va a pedir cuentas. Ni siquiera tu propia conciencia te va a pedir cuentas. Porque el propio Espíritu Santo te hace vivir en libertad su propia alabanza. Porque tú sabes que el Espíritu Santo, aunque no vengas un día por cualquier razón, aunque sea por pereza, si eres fiel a esa presencia del Espíritu Santo, te volverá y volverá a remover tus cenizas y volverá a remover tu interior. Yo la experiencia que tengo en la renovación carismática es esta que os estoy contando. Si yo hubiera sido por mí mismo, pues se me habría enfriado la alabanza, se me habrían enfriado tantas cosas, pero me ha potenciado el grupo, me ha potenciado la alabanza de los demás, me ha potenciado la acción del Espíritu, que cuando yo más descuidado estaba, Él seguía haciendo dentro de mí una obra que yo he experimentado y he tenido que decir: Señor, estás ahí todavía, todavía estás dentro de mí, porque si no yo hubiera caído, pues en lo de siempre, hubiera caído en el rito, en el rezo, en la oración. Voy a rezar un Padre Nuestro, voy a rezar. Hay personas que rezan el rosario, mucho. Yo no voy a decir que el rosario sea la mejor alabanza que hay en el mundo, pero a muchas personas el rosario les vale como alabanza y como consuelo. Y Dios, a través del rosario, pues a muchas personas las lleva, digamos, a una unión y a un consuelo muy grande con Él. Pero no voy a decir yo que eso sea la mejor alabanza, ni mucho menos. Pero en estos grupos sí que el Señor ha suscitado una alabanza a gritos, una alabanza con fuerza. Y después está el secreto o el misterio de la alabanza en lenguas. Porque ese sí que es un misterio. Es un misterio que parece que se le da muy poca importancia, pero para mí la oración en lenguas es de lo más importante que puede tener un cristiano en este mundo. ¿Por qué razón? Pues porque es como un complemento, como un suplemento de alabanza. Cuando tú ya no puedes, cuando tus palabras no bastan, cuando tu capacidad de hacer algo, sentir algo o desear algo no llega, entonces es el propio Espíritu Santo el que dentro de ti te hace pedir algo. De tal forma que después, cuando vas a pedir cosas concretas, pues te cuesta. Yo estos días que estoy, todo este mes que estoy aquí, diciendo la misa, y no tengo ninguna intención que nadie me haya encargado. Nadie me ha encargado que diga misa por nadie. Pues las tengo todas libres. Digo la misa por quien quiero. Rezo por quien quiero. Y entonces, pues en algún momento, digo, pues voy a rezar por este y por este y por este. Pero hay algo dentro de mí que me dice, no, tú no puedes hacer eso. Fíjate cuando oras en lenguas por un hermano, no le pides a Dios, no le programas a Dios, no le dices lo que tiene que hacer con esta persona, porque Dios lo sabe perfectamente mucho mejor que tú. No dices a Dios por quién tienes que rezar. Y esto me ha sucedido esta misma tarde, no creas que no. ¿Por quién aplico yo esta misa? No, sencillamente ofrece el sacrificio de Cristo por aquellos que en este momento lo necesiten. Por aquellos que en este momento pues necesiten como una gracia especial. Puede ser un señor en Japón que está a punto de tirarse al metro. Yo qué sé. Yo qué sé. Porque, como decía el poeta Rabindranath Tagore, si das un beso en la India, nace una flor en Japón. Pues así, un cariño en España hace que brote en la India o en Japón pues una rosa. Entonces no sabemos, pero el orar en lenguas tiene consigo el entregarle a Dios los problemas de todos los demás. Y yo me quedo tranquilo, porque si empiezo yo a decirle, Señor, mira, es que este tiene ahora esta necesidad y esta y esta y esta, pues dirá Dios, vale, qué bien me lo recuerdas, cuántas ideas. Antes de que tú nacieras ya lo había criado yo a este y había pensado en él y conocía todos sus pasos. Y hasta por los difuntos, es que quiero rezar por este difunto y por este porque yo les quiero mucho, vale, se te permite, pero en el fondo entrégalos al Señor y entrega esa oración al Señor, entrégalo porque Él sabe muy bien quién o cómo. Pero la oración es muy buena, te ayuda a ti. La oración te hace entrar en la corriente de gracia de Dios. Y la oración seguro que ayuda a los demás. Segurísimo que ayuda a los demás. O sea que la oración es un ministerio de intercesión precioso. Y cuanto más alabanza sea, pues más, más ministerio de intercesión es. De tal forma que una alabanza buena, una alabanza del Espíritu, digamos, está hecha ya con amor, con mucho amor, y vale más, como decía uno que conocéis todos, en un paseo que estaba llorando con en herencia con él, vale más 5 minutos de oración en lenguas que millones de liturgias que se han hecho en la Iglesia a lo largo de los siglos. Y eso es verdad. San Juan de la Cruz lo decía claramente. San Juan lo decía, según hayas crecido tú en amor y en caridad. Pero no solamente en amor y caridad, que siempre entendemos esto como hacer bien a un pobre, ¿vale? Pero el amor y la caridad no es hacer nosotros bien a nadie. El amor y la caridad es acoger el amor con que eres amado tú por Dios. La caridad no nace en ti, ni nunca nacerá en ti. Y el amor de caridad nunca nacerá en ti. Lo puedes distribuir como una alberca, pero viene de Dios. Entonces la caridad consiste precisamente en acoger ese amor de Dios, en acoger ese don de Dios. Y después sí, después tú puedes llevárselo a los demás o puedes repartirlo a los demás o hacer las obras que el Espíritu te pone con caridad hacia los demás, porque precisamente esa caridad o ese don o esa gracia la has recibido. Y dice San Juan de la Cruz eso: cuanto más altura tienes en la acogida de la caridad de Dios, más amas, porque aceptas lo que eres amado cada vez más, y ese acto, claro, es infinitamente más meritorio que cualquier sencilla recitación de una cosa, aunque el misterio de todo esto siempre le pertenece a Dios y el valorar las cosas y no a nosotros. Pero lo que sí sabemos es que podemos dar gracias a Dios de todo corazón por haber entendido el don y haber entendido la alabanza y el misterio de la alabanza, y poder rezarle a Dios y dándole gracias por las cosas gratuitas que nos ha regalado. El poder dar gracias a Dios, el poder alabar a Dios y bendecir a Dios, eso presupone que nosotros sentimos que Dios nos ha hecho bien. Que Dios, aunque no entendamos muchas cosas, pero el Espíritu Santo nos dice: créetelo, que Dios te ha hecho bien a lo largo de toda tu vida. Una cosa es que lo entiendas y otra cosa es que te lo creas. Son dos actos distintos, son dos experiencias distintas. Porque tu razón no puede ver en un fracaso que has tenido, o en un problema, o en una muerte, o en cualquier cosa de esas, tu razón puede ser que no vea el bien que te ha seguido de ahí. Pero otra cosa muy distinta es que en tu voluntad se genere la fe de creer que verdaderamente Dios te ha hecho bien en todas las circunstancias de la vida, sean las que sean. Siempre es para ti la situación, si tú lo crees así, la situación buena, la situación perfecta, la presencia de Dios última. Nos decía en la palabra profética: no os fijéis en el pasado, no viváis del pasado. ¿Por qué? Pues porque la alabanza brota cada día, porque Dios es nuevo cada día, y si es nuevo cada día, nosotros tenemos que experimentarlo como una novedad que nos va dando vida cada uno de los minutos de nuestra vida. Pues bien, como hay mucha gente que no son del grupo, vamos a dejar tiempo para que nos cuenten alguna cosilla de cómo le van las cosas a ellos, en el nombre del Señor. Gloria al Señor.
Gloria al Señor.